Buen día, Rubén. Bueno, estoy escuchando las opiniones. Mirá, yo creo que yo me voy a ajustar, voy a ser breve para dejar lugar a otras opiniones, ¿no? Nosotros venimos explicando que para sostener este modelo de acumulación capitalista entre 1976 y 2025, se impuso un modelo democrático que suplantó los partidos políticos por productos políticos y suplantó la representación política por formas cada vez más brutales de delegación política, cuya característica más importante es clausurar toda la forma de participación comunitaria en el uso de la tierra, de los territorios, del agua, de los bienes comunes. ¿Quiénes fueron los responsables de este proceso? La UCR, el PJ, el Frente para la Victoria, el Frente de Todos y Milei en última instancia. Estas son las partes del modelo de acumulación y de representación política que hoy vemos estallar en vivo y en directo. Ahora, ¿por qué ganó Milei? Porque, como habíamos conversado, una mayoría de argentinos entendió que el espanto por el PJ fue mayor que el espanto por Milei. Esta me parece que es la síntesis, ¿no? Las certezas que daba Milei eran más importantes que las inquietudes que generaba la oposición. Esto me parece que fue una síntesis, ¿no? Ahora, ¿queda fortalecido Milei? Bueno, en mi opinión, yo creo que no quedan ni fortalecidos ni Milei ni Kicillof, ni el oficialismo ni la oposición. En mi opinión, quedan debilitados y condicionados y a necesitar nuevos sustentos políticos y sociales. No da para regalar nada esta situación, ¿eh? Esto es lo que a mí me parece. Porque, ¿qué es lo que yo veo que queda flotando en la superficie? Yo creo que hay tres componentes en esta coyuntura, que son Kicillof, Milei y los que rechazan el sistema. Retomo un poco la conversación tuya con Soledad Alonso. Kicillof, en el frente de todos, está carcomido por el PJ y su derecha y por Cristina Fernández y la Cámpora. Esto es lo que está a la vista. No reconocerlo me parece que es persistir en el error. Frente a estos dos predadores internos que tiene Kicillof, me parece que queda obligado a buscar otro sustento político. No sé incluso si acercarse a sectores de izquierda, que son los únicos que hoy movilizan en la calle los reclamos populares. Ojo con esto, ¿no? El segundo componente de la coyuntura es Milei y La Libertad Avanza. Milei pierde 15 puntos respecto al 56% del 2023. Y el acuerdo con el PRO, en vez de fortalecerlo a cambio de gobernabilidad, yo creo que neutraliza su avance. Esto es lo que a mí me parece. Y la tercera fuerza política, que es la que a mí me interesa prestar atención, es el 34% de personas que se abstuvieron. 16 millones de argentinos no votaron. Este es un nuevo componente social que crece permanentemente. Y marca que una cantidad cada vez mayor de argentinos y argentinas se apartan de un sistema que es inservible de intermediación política y prefieren autodefender sus hábitats y sus condiciones de vida sin subordinarse a las barreras institucionales que les impone la burocracia y el sistema. No es menor que la tercera fuerza política aparezca el FIP como tercera fuerza política, el Frente de Izquierda. Creo que están haciendo un comunitarismo asambleario no institucional como nueva forma de organización organizativa de resolver los conflictos políticos con apoyos que antes no se daban. Y esto empieza a ser registrado por los aparatos políticos. Este comunitarismo asambleario y no institucional es una vía de participación directa y no intermediada, que es lo que están necesitando las comunidades. Hoy en Zárate y Campana tenemos dos pruebas de la eficacia de esta vía de participación. Primero, en el barrio demolido El Golfito de Zárate, el intendente Mackin propone lo que nosotros veníamos reclamando, una ordenanza declarando de interés público sujeto a apropiación el predio que estaba en conflicto. Y en segundo lugar, en campana, la fiscal Brizuela, después de tantos reclamos, después de tanto tiempo de neutralizar una denuncia, ha citado a reclamar a las víctimas del robo de tierra organizado desde el Estado Municipal, que es otro un hecho extraordinariamente importante, en el cual a mí me interesaría referirme en otro momento de manera detallada y precisa, Rubén, para no extender esta columna.
Bien, 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 Raúl. Ahora te pregunto, ¿qué vio la gente? ¿Qué le llamó poderosa? Entiendo el porcentaje de gente que no fue a votar, que sabemos que la gente está podrida de las elecciones, de los políticos, de todo lo demás. Ahora, digo, ¿qué vio la gente en Javier Milei, sí, que no ve en la oposición en Fuerza Patria?
¿Por qué yo si soy un miembro del Club Villanueva? Vamos a ponerlo en ejemplos prácticos. Voy a votar al concejal Sarna, que siendo el intermediario con la provincia de Buenos Aires desapareció y no nos dio ninguna respuesta. ¿Y por qué voy a votar al bloque de concejales que se abrió de su responsabilidad, que no quiso bajar a la plaza a hablar con la gente que estaba reclamando diciendo que este era un problema del concejal Sarna? ¿Por qué los tengo que votar? ¿Por qué tengo que votar a un intendente que está involucrado en el robo de tierra ciudadano de Campana? Entonces, estos son los hechos prácticos. ¿Por qué tengo que votar a individuos sin calificación y sin comprensión de las necesidades de las víctimas del sistema? Esto me parece que es lo más contundente, Rubén. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual tendría que votarlo? Con la perversidad y el daño que está provocando el proyecto de Milei, que es un proyecto transnacional, nosotros ya lo hemos explicado, vinculado al eje Estados Unidos, Israel, OTAN, que pone en peligro el agua, los bienes territoriales, los bienes comunes, los acuíferos, los territorios. Bueno, ante esto yo creo que primó el espanto. La clase media se volcó y sectores de los sectores más humildes que empezaban a encontrar alguna forma de supervivencia, votaron la estabilidad y la posibilidad de tener alguna expectativa de mejoras.
Bien, Raúl, a mí lo que a mí me parece es que la provincia de Buenos Aires, sabiendo todos, ¿no?, que se gana por el 13, casi 14% en las elecciones anteriores, por el 20% en las del 2023, ahora haya perdido y se haya pintado la provincia de Buenos Aires, excepto 6, 7 distritos, los demás se pintaron todos de violeta. Entonces, a mí me parece raro, y ahora dicen algunos, no, por las inundaciones también, que hubo, que esto, que aquello, que lo otro. A ver, me parece que si hablamos de eso, las inundaciones son cada vez más intensas. Aquí, si no hay un trabajo en conjunto, y esto lo vinimos hablando nosotros, un trabajo en conjunto entre el gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires, que lo veo raro ahora, más raro todavía, nos vamos a seguir inundando y la gente va a seguir perdiendo sus pocas pertenencias o muchas que tenga. Entonces, me parece que también hay un poco de bronca con todo esto, ¿no?
Rubén, en ninguna radio de Campana se habló como se habló en esta radio sobre las dificultades que tenía el gobierno de Kicillof ante un loteo del gobierno de la provincia de Buenos Aires como el que se estaba verificando. Uh-huh. ¿Quiénes participamos directamente, indirectamente, participamos directamente en reuniones con funcionarios de la Autoridad del Agua, Recursos Hídricos, Ambiente, para tratar el tema de las inundaciones, de la ocupación de territorio costero, de ocupación de las cuencas, etcétera, por las grandes corporaciones? Tenemos claro que el gobierno de la provincia de Buenos Aires está loteado entre distintas fracciones políticas. La Cámpora ocupa el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, la mayor caja y la mayor vínculo entre Daniela Vidal y Otermín es la caja de la provincia del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿cómo esto no lo saben la diputada o los concejales de Campana? ¿Cómo no lo saben? ¿Cómo no lo saben? Nosotros lo sabemos. No solamente yo, lo sé la gente que vino conmigo, quienes participaron en las reuniones. ¿Cómo no lo saben? Entonces, yo creo que acá no da para más seguir postergando esta simulación de unidad que hay entre fuerzas políticas que se están pateando los tobillos, ¿no? Yo creo que esto no. Y por otro lado, yo creo que esto es percibido por las comunidades.
Ahora,
por eso las comunidades buscan su propia forma de organización.
Bien, ahora Raúl.
Y empiezan a tener éxito.
Bien.
Empiezan a tener éxito, Rubén.
Raúl, la diputada Alonso lo acaba de decir. Dice, vienen de La Plata. Dice, no me respetan a mí como diputada de Campana y demás. Y habla de los propios del mismo partido. No me importa si son kirchneristas, de la Cámpora, de Fuerza Patria, del kicillosismo. No me interesa. Pero digo, lo dijo ella, no lo estoy diciendo yo. Yo lo vengo diciendo hace rato que no la respetan. Pero bueno, ella lo acaba de decir. Vos escuchaste en la charla.
Sí, claro. Es una situación para esa fuerza política, me parece que es una situación lamentable, ¿no? Y yo, como hemos hablado personalmente, yo creo que el peronismo ha perdido conciencia de su propia historia, ¿no?
Uh-huh.
Esto es lo que a mí me parece, ¿no? Porque nosotros no podemos pasar de la situación actual. No podemos interpretar lo que está pasando si no tenemos un registro histórico del desarrollo de Argentina. El tema de no reconocer qué significó entre 1946 y 1952 el gobierno de la provincia de Buenos Aires, cómo se construyeron 59 aeródromos, 75.000 obras de infraestructura deportiva, entre ellas el Estadio Municipal de Campana, 146 barrios obreros, se repartieron 130.000 hectáreas para nuevos propietarios, se expandió el turismo social, se construyeron 1.609 escuelas. Yo creo que acá hace falta una reflexión teórica e histórica muy importante. Y especialmente no confundir esa primera iniciativa. Todo esto se logró con un gabinete compuesto por el gobernador Mercante, previo a la conformación del PJ.
Uh-huh.
Esto es lo que es importante entender. No estaba el PJ cuando se creó este gabinete que fue el más exitoso de la historia de la provincia de Buenos Aires. Entonces hay que ver el rol que tiene este PJ vinculado al terrorismo de Estado, vinculado a los tribunales especiales, a la AAA, al Consejo Nacional del Partido Justicialista como organización de la represión ilegal del 74 al 76. Bueno, todo esto no se puede desconocer. Yo creo que el peronismo está ante la necesidad de tener una seria discusión interna, ¿no? Creo que se tiene que quedar esta discusión interna, ¿no?
Pero seria. Hola.
Hola.
Una discusión seria, seria.
Una discusión seria, responsable, estudiosa, que comprenda, que permita explicar por qué un gobernador y todos sus ministros tuvieron que exiliarse del país en 1952. ¿Qué fue el PJ en la historia de la provincia de Buenos Aires?
Uh-huh.
¿Por qué el hombre que hizo la constitución del 49, Arturo Sampaio, se tuvo que refugiar en Uruguay? ¿Por qué se exiliaron en Uruguay Jaureche, Julio Avanza, que era ministro de Educación, Miguel López Francés, el ministro de Hacienda, Raúl Mercante, que era un pariente de Mercante? Todos estos fueron presos, tres ministros presos y los demás exiliados.
Uh-huh.
Ahora, todo esto no puede quedar en la nebulosa de la historia. Esto debe dar lugar a esa fuerza política y otras fuerzas políticas interesadas por el desarrollo de los derechos del pueblo tienen que tener en cuenta.
Uh-huh.
Porque si no, perdemos la comprensión de la historia, Rubén.
Sí, comparto con vos. Comparto lo que estás diciendo. Te mando un abrazo. Gracias, Raulito.
Un abrazo, hasta luego.
Portate bien mañana, ¿eh?